Oye, ya tenemos en línea nuestro primer invitado el día de hoy, el señor subsecretario de Energía, don Francisco López. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Francisco.
Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Oye, bueno, hoy día el tema energético, en mi opinión, es de los temas más que se han movido más como industria, digamos, y especialmente en un año donde la inversión, y especialmente el próximo año, va a pasar a ser algo muy relevante. El gobierno ha anunciado varias iniciativas como reactivadora en esa línea. Y además, hace algunos días conocimos un ranking que elaboró alguna institución internacional, no sé exactamente quién, tú nos podrás contar. Bloomberg, claro, Bloomberg. Donde dice que Chile es el país más atractivo del mundo para invertir en energías renovables, entiendo. Entonces, ¿cómo está la cosa en el sector energético? ¿Cuáles son como los titulares de lo que ustedes están trabajando desde el Ministerio de Energía, subsecretario?
Efectivamente, la semana pasada se dio a conocer el ranking ClimateScope de Bloomberg NEF, y que señala que Chile es el país más atractivo para poder invertir en energía renovable. Este es un ranking que incorpora más de 100 países, tiene 123 indicadores y ve distintas áreas o temáticas como son, por ejemplo, la robustez del sector energético, el marco regulatorio, y Chile recupera el primer lugar, lo que es bastante relevante y sintomático, y da cuenta también de cómo en el sector energía, pese a todas las complicaciones que ha habido del año, ha seguido operando de buena manera. El 2018 también estuvimos en primer lugar, 2019 bajamos al segundo puesto y este año hemos recuperado el primer lugar. Antes estábamos lugares más atrás, porque por lo tanto da cuenta de cómo en el último tiempo el sector energía ha avanzado, ha tenido bastante movimiento, lo que también se refleja en el importante número de inversiones y de proyectos que hoy en día están en distintas etapas, ya sea de etapa de desarrollo, de etapa de evaluación, y este año el número de proyectos que ha ingresado a evaluación ambiental es significativamente superior a lo que había ingresado el año anterior, por tanto también da cuenta de cómo es un sector muy interesante y muy atractivo para realizar inversiones, y muy necesario también, porque va en la ruta de alcanzar la carbono neutralidad y cambiar nuestra matriz energética.
Su secretario, ¿cómo están viendo ustedes la conflictividad hacia en el presente, sobre todo, pero también hacia el futuro en este cambio? Estamos con tecnologías y con combustibles, entre comillas, muchísimo más limpio, mayoritariamente renovable. Este ranking da cuenta de ello. Ya estamos retirándonos poco a poco o rápidamente, como queramos verlo, del carbón. Ya no se construyen grandes proyectos, no hay en carpeta grandes proyectos hidráulicos, no parecieran que vengan centrales a diésel o a gas natural, que el gas natural tiende a ser mucho más limpio, pero por otro lado vemos que estamos llenos de activistas y de ONG en contra de la energía eólica, en contra de los paneles solares,
en contra de todo,
en contra de las centrales de pasada. Entonces, pucha, ¿qué queremos en este país, por Dios? O sea, no queremos hacerlo funcionar de una manera, nos plantean que lo hagamos de otra, vamos a otra, y aparecen de nuevo de estos grupos que finalmente nos ponen palos en la rueda, que complica mucho. ¿Ustedes cómo ven esa conflictividad de cara a lo que viene?
O sea, efectivamente, hoy día desarrollar grandes proyectos de inversión tiene complejidades que hasta hace algún tiempo atrás no existían. No necesariamente es negativo, porque esto ha hecho que exista un nivel de evaluación y que los proyectos se construyan y se realicen con altos estándares, lo que ocurre absolutamente en Chile. Y además hay un cambio de paradigma, porque cuando hay generación térmica o generación a diésel o carbón o gas, esta se instala cerca de las zonas donde están los consumos, cerca de las grandes ciudades o cerca de los lugares más poblados. Pero con la energía renovable hay que ir a buscarlas donde están las mejores radiaciones solares, las mejores condiciones de viento. Por tanto, también impone un nuevo desafío para llegar a acuerdo con esas comunidades y poder también construirlo allá, y después también construir las líneas de transmisión necesarias, porque ya no solamente la construcción de la planta generadora probablemente tal, sino que también la infraestructura en transmisión, por ejemplo, desde el norte hacia el sur. Y este año lanzamos la licitación de Quimarlo Aguirre, que es el proyecto de transmisión más grande que va en nuestro país, y que es la línea de descarbonización. Por tanto, va a ayudar a poder traer toda esa energía renovable desde el norte a la zona centro-sur del país. Pero efectivamente, hay una creciente necesidad o participación por parte de las comunidades, lo que pone un desafío mayor a los propios desarrolladores de los proyectos de elevar los estándares, de instalar mayores niveles de participación y hacer un cumplimiento total, como corresponde, de la distinta normativa. Y este ranking creo que también da cuenta de que es posible realizar estos proyectos, porque habla del marco regulatorio, la robustez del sector energético y la posibilidad también de desarrollar proyectos. Por tanto, tengo una mirada un poco más positiva. Creo que hay complicaciones, evidentemente, pero los proyectos se están pudiendo desarrollar.
Ahora, este año, hace un par de semanas, creo que fue hace como un mes, conocimos la noticia de que en 2020 el 20% de la energía que se va a consumir va a ser generada en fuentes de energía renovables no convencionales, que era una meta histórica. Yo me acuerdo en algún minuto de mi pasado por el sector público que se hablaba de el 2020, y bueno, finalmente termina cumpliéndose a pesar de que la meta se haya planteado para el 2025. Más allá de la buena noticia, que creo yo que eso significa, me imagino que esto está afectando la estructura de la matriz, porque la matriz eléctrica chilena fue desarrollada para un modelo de generación que no incluía en ese minuto energías de o no incluía en un porcentaje relevante fuentes de energías renovables no convencionales. Entonces, ¿qué están viendo ustedes de cómo está evolucionando la matriz? ¿Dónde están los desafíos de cara a cómo va a cambiar la matriz en los próximos años por la irrupción de las renovables no convencionales?
Efectivamente, como tú dices, Fernando, se anticipó en 5 años la meta que teníamos como país de alcanzar un porcentaje de 20% de energías renovables no convencionales en nuestra matriz. Lo alcanzamos este año, y de hecho, si uno suma las renovables con las renovables no convencionales, una distinción que puede ser un poco antigua, ya superamos el 50% de la generación en nuestro país. Y los desafíos están en cómo poder compatibilizar, hacer una transición seria y una transición entre una matriz con un fuerte componente de combustibles de carbono, de fósiles, a mayor penetración de energía renovable. Y es por eso que la anunciamos hace algún par de meses atrás el trabajo de una mesa de flexibilidad, justamente para poder avanzar en dotar de este atributo a la generación eléctrica de nuestro país. Y esto además da un buen ejemplo, por ejemplo, para la discusión que existe hoy día en el Congreso del proyecto de ley que anticipa la salida de las centrales a carbón. Creo que estamos todos de acuerdo en el fin de hacer un cambio en nuestra matriz energética, pero esto tiene que hacerse de manera seria, responsable y teniendo a la vista los antecedentes técnicos que tienen que contemplarse para poder avanzar. Es por eso que nuestra meta, que si bien es al 2040 y estamos trabajando para poder anticiparla, da cuenta también y se tiene que hacer cargo de todos los componentes, como son, por ejemplo, el tema tarifario, el tema de robustez, de seguridad del sistema, que muchas veces estas intenciones de poder adelantar o realizar proyectos carecen de antecedentes técnicos para poder hacerse cargo. Y creemos que la discusión que está construyendo hoy en día, en la cual están participando los distintos actores del sector eléctrico, va en la línea de poder dotar de mayor flexibilidad para que podamos compatibilizar el ingreso de mayores energías renovables, que por sus características no generan energía constante, como son, por ejemplo, las fuentes hidráulicas o las fuentes a carbón, con este tipo de fuentes, incorporando, cuando corresponda, almacenamiento, incorporando distintas tecnologías que también nos pueden ayudar a dotar de esta de mayor flexibilidad al sistema.
Subsecretario, ayer me llamó la atención un dato que puede ser anecdótico, pero da cuenta también de ciertas situaciones que si no se coordinan bien, no se tratan bien, puede generar problemas. A raíz del eclipse, entiendo que salieron 1.600 megas del sistema por algunos minutos, y eso obviamente necesitó respaldo. Y creo que una cosa anecdótica como esa, pero da cuenta de que las energías renovables, claro, tienen sus momentos en el día, incluso hasta las zonas de mayor luminosidad y mayor radiación. Ocurrió esto que insisto que fue medio anecdótico, pero 1.600 megas es una tremenda cantidad.
Es muchísimo, y eso requiere una preparación previa que hubo que hacer entre el Ministerio, el Coordinador Eléctrico y las distintas instituciones para poder asumir esa baja de 1.600, pero además hubo un aumento de consumo, porque al estar más oscuro hubo mayor demanda de energía de cerca de 600 megawatts. Entonces hubo que compensar con ingreso de mayores fuentes hidráulicas principalmente y a gas para poder suplir esto. De hecho, la baja de este eclipse fue mayor que la del eclipse del año anterior, dado que como en el último tiempo han entrado muchas plantas fotovoltaicas, muchas centrales generadoras, el año pasado fueron cerca de 1.100, 1.200 megawatts los que bajaron y hoy día fueron 1.650. Y esto hay que planificarlo, trabajarlo, porque hicimos un monitoreo en el propio coordinador y veíamos que había una baja de 20 megas por minuto en lo que es generación. Y eso, como decía anteriormente, hubo que suplirlo con el ingreso de otro tipo de fuentes para poder cubrir esto. O sea que fue bien interesante también para ver cómo este tipo de eventos y también cómo algunas ideas pueden ser complejas de implementación en la práctica.
Oiga, subsecretario, para ir cerrando, porque nos quedan un par de minutos, este ranking de Chile, el país más atractivo, también ha generado interés de parte de inversionistas extranjeros de hacer preguntas a ustedes en el ministerio para evaluar proyectos de inversión. ¿Están viendo más actividad? ¿Se nota interés realmente o no demasiado?
Absolutamente. Este año el número de proyectos que ha ingresado los primeros meses los primeros años, en todos los meses, ya supera lo de los dos años anteriores sumados. Es decir, hay una gran cantidad de proyectos. También hay muchísimo interés internacional en la línea de transmisión que comentaba anteriormente Kimarlo Aguirre. Son más de 100, 120 los interesados que ya se han acercado al coordinador eléctrico para poder participar de esta licitación. Porque además ayuda, cuando uno habla de energías renovables, de mayor generación, no solamente hay que verlo en el plano eléctrico, sino que hay que verlo también cómo va la incorporación de este tipo de energías limpiando otros sectores. Por ejemplo, al incorporarse más energías renovables, hay un impacto directo en lo que es la minería, en lo que es el transporte, con la incorporación de la electromovilidad y prontamente también del hidrógeno verde, los procesos industriales. Es decir, es un motor que no solamente requiere para poder abastecer la electricidad o la energía de los hogares, sino que también los distintos procesos productivos están absolutamente vinculados a esto. Y hoy en día vemos también como las distintas industrias, que hay un creciente interés también de poder ir escogiendo o poder ir exigiendo que la energía que ellos se les suministre también sea energía que provenga en su gran mayoría de fuentes renovables. Vi también que ustedes estaban hablando del emprendedor del año hace algunos minutos atrás.
Claro. Ahí, ¿Algún candidato?
Claro, no prefiero no hablar de candidatos en particular porque son para evitar problemas, pero sugiero mirar algunas tecnologías que están utilizando en Chile. Hay algunas concentradoras solares de potencia, hay otras que están viendo temas de almacenamiento, hay otras también que son muy importantes en que estamos avanzando en generación distribuida, en generación distribuida, que son los paneles solares que se ponen en las casas y cómo podemos masificar el uso de la instalación de paneles en las distintas viviendas. Lanzamos un plan este año, hasta algunos meses atrás, y que ha tenido un éxito tremendo, y son más de 70.000 las postulaciones que hemos recibido para poder dotar de paneles solares a las casas, y que si bien están todos estos grandes proyectos que son muy relevantes, también son muy relevantes los proyectos que se hacen a nivel residencial, ya que tienen un impacto tanto en las cuentas de la ayudan a disminuir la necesidad de líneas de transmisión y también tiene un impacto en las cuentas, porque ayuda a disminuir los consumos energéticos de la familia.
Muchas gracias, señor subsecretario. Y más encima nos sugirió algunos candidatos para el emprendedor, así que muy buena la conversación, que tengan muy buen día.
Gracias, que estén bien.
Don Francisco López, subsecretario de Energía, hablando de esto y que Chile sea el país más atractivo a invertir en energía renovable. Bien interesante, vamos a mirar si es que a los emprendimientos de esa área, señor director, para ver si tenemos candidatos.
Sí, hay harto.